cuando tu espacio contiene la duradera fragancia perceptible de Airwick Vibrant Scented Oils, buscarás más razones para tener invitados, desde cafecitos con las comadres hasta cenas con los suegros.
¿Por qué huele riquísimo?
Airwick Vibrant Scented Oils transforma tu espacio con dos veces más de los aceites esenciales naturales comparado con Airwick Scented Oils regulares. Respira frescura con Airwick.
Life is a highway, and on it there will be many chicken sandwiches. But there's only one McCrispy, so go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem of a detour.
Alex Intec.
¡Ay, güey!
Sí bebía mucho para subirme al escenario y romper los nervios y el temor al público, ¿no? Y también mi esposa, una de las condiciones que puso fue, oye, ¿por qué no le paras? No quiero tener que estar cuidando un borrachito, ¿no?
¿Y cómo empieza lo de chiquilladas?
Siempre llegaba la gente y decía, Carlitos, te admiramos mucho, eres lo máximo. Y me volteaban a ver, a ti también te vemos en la tele, ¿eh? ¡Ay, güey! Y entonces yo me sentía como, pues, como el jodidón del programa, ¿no?
¿Qué pasó a partir de Sexo Problemas?
De vivir en un departamentito rentado, me compré mi casa, como me cambió la vida por esa canción.
En el 2018, pues, bueno, surgió todo este rollo tremendo de que del chavo, del joven inglés.
Es lo más horrible para mis hijos, para mi esposa, para mi mamá. O sea, nunca pisé un juzgado, no hubo una acusación legal, no pasó nada real. Me hicieron mucho daño.
¿Cómo están? Pues bueno, un episodio más, cosa que me da muchísimo gusto. Espero que hayan estado siguiendo los anteriores. Y voy a presentarles a un músico, compositor, productor, actor, que verdaderamente es de las personas que más admiro en la industria musical. Siempre lo he dicho, cuando me casé bailé una de sus canciones, me sé todos los discos, admiro mucho su trabajo. Pero bueno, más allá de lo que yo y muchísimas personas en el mundo pensamos de él, ahí les va. 40 años de trayectoria, 30 años en la música, ganador de Ariel, de un Ariel, premios Billboard, Grammy, 8 discos de estudio, y ya si juntamos vivos y recopilaciones, son 20 discos. Fue además, lo nombraron The Mexican King of Pop. Y por supuesto estoy hablando de Alex Intec.
¡Ay, güey!
Amigo, no manches.
Mi querido Jordi.
¡Qué cañón! Es muchísimo trabajo, ¿no? Eso.
Y yo me siento como que estuviera empezando mi carrera, así todo chabelo. Me siento todo chabelón.
Te sientes, primero bienvenido, te sientes Gracias. Muy emocionado todavía. ¿Todo el tiempo? O sea, ¿en tu chamba?
Sí, sí, sí. Cada concierto es como si fuera la primera vez. Siento esos nervios, ese rollo de hay que ganarse al público, hay que salir a conquistarlos, que de boca en boca se hable bien de ti, sobre todo de tu música.
Claro. ¿No?
Entonces, pues es una tarea todos los días.
¡Qué padre! Pues bueno, pues bienvenidos. La vamos a pasar increíble. Esta es una entrevista que nos han pedido muchísimo desde el principio que arrancó el canal. Y pues bueno, aquí tenemos ya a Alex, cosa que me da mucho gusto. Nosotros nos conocemos desde hace muchos años, ¿no?
Muchos años, Jordi. Muchos años.
De hecho, a ti te debo mi vasectomía.
Oye, no, me declaro inocente.
No, a ti te debo mi vasectomía. Te voy a decir por qué. Porque yo un día te comenté en un camerino que estábamos platicando, ¿no? Te platiqué que yo era muy sensible y que quería hacer la vasectomía, pero que no quería, pues, la vasectomía así con los ojos abiertos. Y entonces tú me contaste y me dijiste, oye,
yo
me la hice, pero con un doctor completamente, que me sedaron completo. Y dije, ¿sí se puede? Y me dijiste, claro. Pero gracias a que tú me dijiste, dije,
¿animaste?
Me animé porque yo sí quería que me durmieran completo. ¿Tú también quieres que te durmieran completo?
Sí. No, y aparte, o sea, tuvimos dos hijos, mi esposa y yo, y como que dijimos, ya estuvo. Y ella, porque tuvo problemitas de cáncer, no le hacen bien los anticonceptivos. Okay. Entonces, pues todos sabemos que el preservativo no es 100% seguro del todo, ¿no? Y y como que le sacateamos a seguir teniendo hijos ya después de los 40 años de edad, ¿no? Uh-huh. Como que ya a cerrar la fábrica. Y como tuvimos niño y niña, perfecto, la parejita, vámonos, felices. La familia vámonos. Pequeña vive mejor.
Y vámonos. Sí. Pero sí querías que te durmieran.
Sí, claro.
O sea, también te dio como miedo así en vivo.
Soy un poco exagerado porque para una muela del juicio una vez me durmieron.
Ah, ok. O sea, tu umbral del dolor es alto.
bueno, lo que pasa es que el doctor me amenazó, me dijo, viene muy volteada la muela y entonces hay que hacerte ahí como ahí. Dije, no, espérate, ¿se puede dormir dormidito? Sí, 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 se puede.
Ahora, una que digan, viene bien volteada la muela y otra que digan, viene bien volteado allá abajo. El, no, el testículo. Viene bien volteado el testículo, ahí te va el kiwi, vámonos, ¿no? Radio Capullo. Radio Capullo, una vuelta más y el huevo será suyo, ¿no? ¿Sabes? Pues yo también, yo igual soy muy sensible.
Pero dije, ya que dices que nos conocemos de hace muchos años, yo fui el padrino del programa,
sí,
de Otro Rollo.
Sí.
¿Dónde fue?
En Puebla. Eso casi nadie lo sabe. El primer artista de Otro Rollo de toda la historia, de toda la historia, fue Alex Syntek. Gracias a que yo conocía a Gina, su ex-manager.
Exacto.
Y Gina, le supliqué de favor, porque yo era el encargado de llevar a los artistas. Y cuando empezó Otro Rollo en Puebla, le dije, por favor, te suplico que lleves a Alex Syntek, porque nadie iba a querer ir con nosotros a un programa chiquito, programa, o sea, nadie, me refiero, de tu nivel. Y ella dijo sí, tú dijiste sí, y fueron.
Pues
y
que a mí iba muy bien en ese entonces, y ustedes, sí, estaban empezando.
No, no, completamente empezando. Tú ya eras muy famoso. Ya mis impulsos sobre ti y todas esas rolas ya habían pasado.
Ya estoy viejo, hijo. Ya estoy viejo.
Tú no tomas, Alex.
No, no tomo nada de alcohol. Desde que me casé, ya cumplí 20 años de no beber alcohol, pero antes sí le chupaba rudo.
Ok. ¿Dejaste de tomar por chupar rudo?
Parte sí. Sí, okay. Sí, sí, me asusté. Mi papá tuvo sus problemitas de alcohol, ¿no? Uh-huh. Y tomaba mucho y se ponía muy locochón. Y la verdad, yo sí tuve un contacto con el alcohol. Mis hermanos también eran bastante, bastante buenos para el chupirul, mis hermanos mayores. Y entonces yo decía, no, a mí nunca yo nunca me voy a enganchar. Y cuando menos me di cuenta, sí bebía mucho para subirme al escenario y romper los nervios y el temor al público, ¿no? Okay. Me ayudaba mucho el tequilita.
Ok.
Y de repente me di cuenta, o sea, sí hubo un momento doloroso que fue un punto de inflexión. Recuerdo mucho en el Teatro Galerías de Guadalajara, uh-huh, que fue un concierto para toda la familia, con niños, papás, y así temprano, a las 7 de la noche. Y yo empecé a beber desde antes del concierto. Y cuando me subí, pues ya andaba medio chachalaco. Y a la mitad del show, pues ya se me notaba, ¿no? Uh-huh. Y entonces empecé a ver gente que desde abajo de las butacas, uh-huh, me decían, ¡salud! ¡Salud, compadre! ¿No? Uh-huh. Pero así con la mano, ¿no? Como diciendo, ¿qué pedo, güey? ¿No? Uh-huh. Y me bajé muy sacado de onda, ¿no? Uh-huh. O sea, como que dije, güey,
¿tú sí notaste que te estaban diciendo salud o te dijo tu gente, oye, la gente te está diciendo salud?
No, los
¿tú veía? Sí los notaste.
Ajá. O sea, ¿pero qué? ¿Se me nota que estoy pedo? ¿Qué? ¿No? Y pues yo creo que sí se me notaba.
Claro.
Entonces, pues yo me caso y también mi esposa, una de las condiciones que puso fue, oye, ¿por qué no le paras? Porque sí está, o sea, sí no quiero tener que estar cuidando un borrachito, ¿no?
Y entonces a partir de que se casaron dijiste, va.
Uh-huh. Sí, me casé, ya en mi boda no bebí nada.
Okay. De hecho, se hubieran esperado después de la boda, ¿no?
Pues te digo una cosa, la bendición es que ahora me acuerdo de mi boda. A lo, claro, mejor te diría, yo no me acuerdo de la peda que me puse, de, claro, de qué pasó en mi boda, ¿no? Claro. Y ahorita la recuerdo perfectamente.
Sí, tienes la razón. Oye, y Karen, tu mujer, que le mando un gran beso, ¿se solidarizó contigo de no tomar?
La verdad, tuvo muchos pantalones mi mujer. Porque sí, cuando le di el anillo y le pedí que se casara conmigo, me dijo, me caso si tú me prometes que ya no vas a beber. Si no, olvídate, no le entro. Y y yo sé que ella me ama, me quiere mucho, y en contra de o sea, con mucha valentía de parte de ella para decirme, ¿sabes qué? Me voy, ahí te ves. Y y me acuerdo que primero me enojé, tronamos como una semana, que nunca habíamos tronado como novios. Le dije, no, estás loca, no sé qué. Y a la semana regresé, le dije, tienes toda la razón. Bajé la cabeza, le dije, te prometo que ya no vuelvo a beber. Y Y en mi boda ya no pienso tomar una gota de alcohol. Y todos mis amigos sabían en mi boda que yo ya no iba a beber. Y fue increíble porque todos me apoyaron. O sea, nadie dejó que... Siempre que brindaba y eso me servían sidralito y así, que pareciera, ajá, chupé en la copa, pero para brindar con todos y así. Pero me cuidaron mucho.
Qué buena onda. Fíjate, una vez fui con mi expareja a cenar a tu casa. Y me acuerdo que llegamos con una botella de vino. Y entonces llegamos y me dijiste, nosotros no tomamos, vamos a tomar agua, tal, tal. Y entonces me di cuenta también que Karen no tomaba. Y dije, qué buena onda, se me hizo muy bonito como pareja de que ella pues también te estuviera apoyando, ¿no?
Sí, sí. Y la verdad es que yo creo que hay un tema de sensibilidad, uh-huh, en los creativos, en los músicos, en los artistas, que somos muy propensos a las adicciones. Uh-huh. Por eso hay tanto, digo, mucha gente tiene la idea de todos los artistas son unos drogos. Pues tampoco es así.
No, no es cierto.
Pero sí hay una propensión por la cuestión emocional, sobre todo. Claro. ¿No? Tenemos las emociones muy a borde de piel.
Sí. Sí, por eso puedes hacer esa música, por eso puedes cantar de esa manera, interpretar así, componer así. Le has compuesto a muchísimos, no solamente todos los éxitos que ustedes conocen de Alex. Alex le ha escrito a muchísima gente, a muchos artistas muy, muy famosos, como él, que todos conocen y que conocen todo el mundo, son temas de Alex. Oye, a ver, pues me voy a ir al super principio. ¿Por qué Alex Syntek? O sea, ¿por qué? ¿Quién te lo puso? ¿De qué vino?
Es una historia muy inocente, muy linda, porque yo vengo de una familia humilde, ¿no? Y empecé desde abajo. En mi casa no había dinero para comprar un piano, un teclado. Entonces, siempre que llegaba a casa de mis amigos, oye, préstame tu piano, préstame tu teclado. Uh-huh. Aparte, yo, para mí los instrumentos eran como juguetes, como que yo creí que todos los niños llegaban y tocaban y empezaban a sacar acordes y era un juguete y todos jugábamos a tocar. Pero luego me di cuenta que no.
Tú traías el rollo musical desde chiquitito.
Pero lo traía brutal. O sea, donde llegara que hubiera un instrumento, no podía parar de buscarle acordes, de tratar de sacar música. Y como siempre que llegaba a casa de mis amigos pedía los teclados prestados, un amigo dijo, tú eres el sin teclados, brother, porque siempre los pides prestado. Y de ahí el sin teclados, ahí viene el sin teclados. Y de sin teclados me pusieron Syntek.
En AT&T le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos. ¿Escuchaste bien? A todos. A los que toman juntas de trabajo desde el celular y los que las toman desde la comodidad de su cama. A los que nunca traen funda y a los que traen funda cartera. A los que se tardan 2 semanas en contestar y a los que contestan con notas de voz eternas. A los influencers y a los que tienen su cuenta privada. A los nuevos clientes y a los existentes. AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a ti y a todos. Porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
La final del food o las mejores alteraciones. Tu primera cita o tus primeras herramientas para instalar frenos. Ver la temporada completa del nuevo show o videos de cómo reparar autos. Bueno, cuando eres fanático de los autos, la opción es obvia, súper obvia. Fíjense, con más de 122 millones de piezas para consentir a tu carro favorito, puedes asegurar que tu carro siempre funcione perfectamente bien. Juegos de frenos, turbocargadores, luces LED, juegos de escapes, defensas, racks para el techo o motores. Ya sea que te guste la velocidad, la potencia o el estilo, eBay Motors tiene todo lo necesario para tu carro favorito. Además, a estos precios, quemas llantas y no dinero. Y con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede perfectamente a tu carro a la primera, o si no, se te devuelve tu dinero. Mantén vivo ese espíritu de ride or die en ebaymotors.com.
Oh, okay. Y de ahí se me quedó el apodo porque ya está en mi casa. Mi mamá me decía, Syntexito, ven para acá.
¿En serio?
Sí.
O sea, tu mamá también ya te decía como el Syntek, como entre bullying de madre.
Pues porque veía que todos mis amigos me decían Syntek. Entonces okay. Ya se me quedó el Syntek.
¿Y cuándo tuviste tu primer piano, tu primer teclado?
De repente me metí a trabajar a un estudio de grabación. Ajá. Donde tenían ya equipo más profesional. Y me tocó ser el chalán del estudio. Estaba por Ciudad Satélite. Uh-huh. De un cuate que ya se murió, Toño Giner, y él me dio mi primera chamba. Y entonces yo, haz de cuenta que iba a la yo limpiaba las guitarras, los pianos, arreglaba organizaba los cables del estudio. Si había que ir a la tiendita por los refrescos, por las botanas para los músicos, para los productores, pues yo era el chalán. Yo iba y regresaba y ahí fui aprendiendo, porque era como una esponjita. Así a todos les preguntaba, ¿cómo le haces para hacer esto y para tocar así? ¿Y para qué sirve este aparato? Y esto es un ecualizador, ¿y cómo se usa? ¿No? Y un compresor, ¿y cómo se usa? Y así fui aprendiendo, porque mis amigos, por ejemplo, tenía yo amigos de familia bien, que sus papás los mandaron a Berkeley o a LeMay a estudiar a Estados Unidos. Nosotros no teníamos la posición económica para eso. Entonces las escuelas de México que había de música eran demasiado anticuadas. La enseñanza era muy conservadora y entonces enseñaban historia de la música y todo eso. Y a mí me aburría mucho todo eso. Yo quería computadora, programación, tecnología, ¿no?
Claro.
Y ahí en el estudio de este cuate llegó la primera computadora Apple en aquella época. Y nadie sabía usarla. Y yo le mentí al dueño del estudio. Le dije, no, yo sí sé usar, yo puedo programar.
Qué chido.
Y me dijo, ¿en serio? Pues a ver, tú dale. Y me quedaba todas las noches, así me desvelaba, picándole botones hasta encontrar cómo se usaba la maldita computadora, porque no la entendía.
Sí, porque antes no había Google, no había nada, no había tutoriales en
YouTube. No había internet.
Claro, no había internet, imagínense nada más eso. Nosotros no vamos todavía de la época del ICQ, de cuando empezó el internet, el ICQ apenas, el High Five, ¿te acuerdas?
Sí, y nos conectábamos por dial-up y eran horas ahí. Y te metías y querías bajar una fotografía y era. Iban ahí, estabas ahí viendo a ver cómo se abría tu foto, ¿no?
Sí, no manches. Oye, a ver, me regreso al principio. ¿Cuántos hermanos son? ¿Dónde vivían de chavos?
Somos 5 hermanos del primer matrimonio de mi papá. Luego mi papá se volvió a casar y tuvo 3 hijos más. Entonces yo tengo, en total tengo 7 hermanos, una mujer y los demás son hombres.
¿Tú eres del primer matrimonio o del segundo?
Del primero. Soy el más chico del primer matrimonio.
Okay. ¿Y dónde vivían ustedes?
En la unidad de Copilco Universidad, que era ahí enfrente de Ciudad Universitaria.
Ajá.
Siempre fui como sureño.
Okay.
Ahora, yo nací en Mérida, Yucatán, por casualidad del destino, porque mi papá le dieron chamba allá.
Okay.
Pero luego ya se regresó a México. Mi papá es de Monterrey.
Okay.
Bueno, era de Monterrey porque ya murió. Y vivimos en esta unidad.
¿Tu papá qué se dedicaba?
Mi papá estudió leyes, pero nunca ejerció como abogado, sino que se metió en la política.
Okay.
Y la verdad, fue un priista muy recalcitrante.
Ajá.
Y era muy clavado, ¿sabes? O sea, invitaba a sus amigos magistragos. Yo les decía a los magistragos porque llegaban y se ponían unas pedas en la casa. Y a mí, o sea, yo fíjate, no me gustaba que bebiera tanto mi papá con sus amigos y todo, porque se ponían muy violentos de repente. Eran muy agresivos y así. Pero entonces, como para suavizar las cosas, yo me ponía a musicalizar sus pedas. Y entonces ponía música y ponía los hijos de Sánchez de Chuck Mangione y así. Y los otros empedando y todo. Pues era como
surreal
el rollo. Pero pues yo estaba bien. Esto sí te hablo de antes de chiquilladas. Bien, bien chiquito, como de 7, 8 años de edad.
Wow. Oye, ¿tu mamá qué se dedicaba?
Mi mamá siempre fue ama de casa. Pero más tarde se divorciaron mis papás y ella empezó a trabajar en vendía seguros. Uh-huh. Y empezó a hacer papelitos chiquitos en Televisa, así para series de televisión y telenovelas y todo. Le daban papelitos pequeñitos.
Pero no era la señora Ana Luisa Sintec, ¿no?
No, la conocían como Anita Peña en todos lados.
Como Anita Peña.
Sí.
Ah, qué padre.
Comerciales de televisión también hizo. La hizo de todo mi mamá, siempre bien chambeadora.
Oye, ahorita que decías de los comerciales, ¿hiciste un comercial de chocolate, abuelita?
Sí, ¿cómo no? O sea, cuando estaba bien chavito fui a grabar la casa de Sara García.
¿Cómo crees?
Pero fue antes de chiquilladas, yo tenía como 7. Es que yo empecé en los comerciales, porque en la escuela donde yo iba en la primaria.
Ajá. ¿En qué escuela ibas?
Iba en Instituto Inglés Mexicano.
Ah, en Inglés Mexicano.
Sí.
Yo estaba en el Albert Einstein, que estaba por ahí cerquita.
Ah, claro.
Sí. Mira, desde ahí éramos cercanos, ajá. Y luego.
Y entonces, que ahí sí mis papás se esforzaron mucho porque no fuera escuela de gobierno, sino querían que fuera escuela privada, ¿no? Uh-huh. Y en eso sí se los agradezco mucho porque pues me gustaba mucho mi escuela, la pasé muy bien en el instituto. Y ahí uno de mis compañeritos, su mamá era agente de actores,
castings.
De castings. Y entonces me empezó a mandar porque le dijo a mi mamá, no, tu chavito está súper simpático, mándalo a los castings y le va a ir muy bien. Y sí, me empezaron a llamar mucho para comerciales. Hice chocolate abuelita, hice todos los de Scalectric, Xing West, de todos los juguetes de la época. Me tocó salir ahí en esos comerciales.
Wow. ¿Y te regalaban el juguete o no?
No, qué gandallas.
¡Ay, qué gandallas!
Sí me quedaba yo con ganas. Porque armaban todo un pueblo del oeste de Xing West y yo así vuelto loco. No manches con el pueblo, por lo menos regálenme una casita.
Sí, no
creo. Qué hojaldras.
¿Y cómo empieza lo de chiquilladas?
Porque de repente en uno de estos comerciales, primero me jaló un productor de un comercial a hacer un programa que era para televisión de gobierno.
Ajá.
Que se llamaba Reguilete y era como tipo Plaza Sésamo con muñecos y así. Y justamente ahí salía.
Era como Plaza Sésamo, pero con menos presupuesto, ¿no?
Exacto, más baratito. Y uno de los conductores que salía ahí era nada menos que Carlos Bonavides, que la gente lo conoce como Huicho Domínguez del Premio Mayor. Y él fue el que le dijo a mi mamá, no, llévalo, están haciendo castings para un programa de niños que se va a llamar Chiquilladas, que primero se llamó Alegría del Mediodía. Y era temprano, era a las 2 de la tarde. Pero luego tuvo tal éxito con los chicos, con los niños, que éramos nosotros, que lo convirtieron en barra del programa, barra de comedia de la noche, junto con Chespirito y con la Carabina de Ambrosio y todo eso, de la época.
Ok. Y entonces ahí entras a Chiquilladas.
Y así es como entré a Chiquilladas. Aunque la verdad en Chiquilladas, y te voy a ser bien sincero, siempre me sentí como era yo el más grandote, y le sacaba yo pues más de una cabeza a Carlos Espejel, pues yo veía a Carlos
Espejel. Cosa que no es muy difícil, ¿no? Con todo respeto, Carlitos, te mando muchos besos, pero el chaparrito.
Siempre fue más bajito, entonces se veía como muy precoz. Y yo me sentía todo bembote, como todo grandote. Entonces siempre llegaba la gente y decía, Carlitos, te admiramos mucho, eres lo máximo. Y me volteaban a ver, a ti también te vemos en la tele. ¿Eh? Ay, güey. Entonces yo me sentía como, pues, como el jodidón del programa, ¿no? Okay. Era como... Sin embargo, fueron unas épocas increíbles. O sea, la pasé brutal porque viajábamos mucho, dábamos el show por muchos lados y fuimos a Estados Unidos y fuimos a Centroamérica y nos abría el show Cepillín, que yo amaba a Cepillín.
¡Wow!
Entonces viajar con él y convivir con él fue increíble.
¿Y era lindo? ¿Era buena gente el Cepillín con ustedes?
Era un bombón. O sea, siempre que llegábamos, si había, en esa época había estos juegos de Arcadia, ¿no? Que eran unos videojuegos con moneditas.
Sí.
Entonces siempre llegaba y compraba un montón, así como un bote lleno de moneditas, y nos empezaba a dar a nosotros, a los chiquilladas, para que jugáramos en las Arcadias.
¡Wow! ¡Qué padre!
Eso no se me olvida.
Estaba, a ver, estaba Uzi Velasco, estaba Giri Hoffman, estaba el Maguito Roddy, estaba, por supuesto, Lucero. Lucerito, que todavía no era Lucero, era todavía Lucerito. Estaban Pituca y Petaca. ¿Cuántos años tendrían?
Pues yo estuve de los 10 años de edad a los 12 y medio por ahí.
¿Ya había noviazgos? ¿No te diste a Pituca, Petaca? O...
Fui novio de Lucero.
Ah, ¿sí?
Sí, pero, o sea, fue cuando justo la llamaron para hacer Chispita y como ya pasó a ser San Ángel y todo, ya no la veía, entonces, pues... Pero, o sea, éramos así de que le agarraba la manita y ya.
¿No se besaron?
O sea, un besito así,
de niños.
Pac-Man. Muy inocente.
De Pac-Man.
Sí.
Pero ¿y si le llegaste y todo así de, oye, Lucerito, quiero ser tu novio?
Sí, claro. No, aparte, hicimos una representación de La Cenicienta y ella era La Cenicienta y yo el Príncipe.
Ajá.
Y lo filmamos y lo grabamos y todo. Y luego nos pasamos a una covachita donde nos cambiábamos de ropa para la siguiente. Y yo ya no me quise salir de la covachita. Y llegó la mamá y dice, Alex, ya salte. Le digo, no, si ya estamos casados, ya hubo aquí ceremonia y todo. Sáquese, sáquese de aquí, chamaco cochino, sáquese de acá.
¿Con quién te llevabas mejor de todos los chiquilladas?
La verdad, siempre me llevé muy bien con todos, pero por, no sé, tenía una relación increíble con los papás, sobre todo los papás del Maguito Roddy.
Ajá.
Leti y Rodrigo, que acaba de morir el papá del Maguito Roddy. Sí, caray. Tipazos, adorables. Pero también con los papás de Carlos Espejel.
Pero más con los papás.
Sí, no sé por qué. Como me gustaba sentirme más precoz y platicar como chistes de adulto. Y me encantaba hacer chistoretes y todo. Y entonces, no sé, era yo muy, muy inquieto.
Yo, por ejemplo, muchas veces te he visto contando chistes, echando relajo. Eres como muy simpático. Y a veces en la música, pues no tienes tanto tiempo de platicar. O las entrevistas son muy claras sobre el disco, el tal. ¿Sigues siendo así? ¿Sigues siendo esa tu esencia? Porque yo cuando te veo fuera de cámara, siempre te he visto eso.
Sí. De hecho, se quejan mucho de que luego dicen que soy más serio cuando estoy en las entrevistas y eso, y que soy más simpático cuando estoy afuera echando relajo con mis amigos.
Ajá.
Pero es que todavía a la fecha las cámaras me siguen imponiendo. O sea, como que me cuesta trabajo y no me suelto, ¿no? Contigo me das más confianza, ¿no? Sí. De alguna manera, pero sí me cuesta trabajo.
¿Eres tímido?
Pues un poco. Y estas épocas te obligan a ser tímido porque ya lo que digas... Todo es tomado mal, ¿no? O sea, ya dijiste no sé qué, ya eres homofóbico. Dijiste no sé qué, ya eres machista. O sea, todo está cañón. Ya no, y como en nuestra época, pues a nada le veíamos mal, ¿no? Todo se hablaba como se expresaba, como saliera, ¿no?
Sí, ya es muy delicado todo lo que se dice. ¿Qué fue lo que pasó con el reggaetón? Porque cuando dijiste la declaración del reggaetón, que si no te gustaba, qué tal, que sentías que la música, en su momento creo que dijiste que si era para simios, que no, tal. ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste? ¿Qué pasó? ¿Y cómo te sentiste? ¿Y cómo recibiste todo el rollo?
Pues mira, nunca había mencionado nada así públicamente y de repente Adela Micha me picó la cresta. En un programa, en su programa de internet.
Uh-huh.
Y yo hice el comentario, pero de broma. Dije, empezaron a hablar sobre el sexo y todo ese rollo. Y yo dije, bueno, es que hay que cuidar nuestros impulsos sexuales porque son es el instinto animal. Y y cuidado, porque el reggaetón viene de los simios. Y
el reggaetón viene de los simios. No,
ese fue mi comentario. Okay. Y jaja, todos se rieron, pero fue así con mucha inocencia. Y el mensaje, los medios de comunicación lo repartieron como el reggaetón viene, así como si yo lo hubiera dicho con saña. Inmediatamente me disculpé porque yo estaba en ese entonces en UNICEF, fungiendo como embajador. Y entonces la UNICEF me llamaron por teléfono y me dijeron, no puedes decir un comentario así, no, está siendo muy agresivo. Y y dije, bueno, no me gusta el reggaetón, pero no es la manera de decirlo. Uh-huh. Y me disculpo, claro. Pero pues too late, brother, se me vinieron encima de cañón y desde entonces me hicieron como una fama de ser el anti reggaetonero, así como la verdad yo respeto todos los géneros musicales, no es lo mío, no me gusta, pero no importa el género musical que sea, me molesta como papá, porque yo no hablo como artista, hablo como papá, que haya contenidos adultos en canciones que se publican en una zapatería, en un centro comercial, en el aeropuerto, en todos lados donde los niños lo pueden oír y tú no puedas multar a ese lugar por estarte poniendo culo y culo cada ratito en la canción, ¿no? Entonces sí me saca de onda como papá que no hay una regulación. Eso es todo. Y eso fue lo que dije desde un principio.
Cuando pediste la disculpa y todo, después se vino todo el rollo y los comentarios. Yo estoy de acuerdo contigo de que de repente es bien delicado sacar de contexto un comentario, ¿no?
Sí.
Porque pues uno puede decir un contexto de broma. Por eso yo tengo tanto cuidado de cuando mensajeas o discutes con alguien por un texto, por un WhatsApp, porque no hay caras, no hay tonos, no hay. Entonces es como muy delicado, es mejor platicar de frente. Entonces, si tú lo dijiste de esa manera y después, cuando empiezas con todas las redes, te pegan las redes, te preocuparon, te lastimó en ese momento, o tú sientes que lastimaste más a otras personas, ¿cómo estuvo?
Tuve muchos encuentros desafortunados con las redes y fui muy pendejo en el sentido de que no puse el freno de mano a tiempo. O sea, vi venir la bola de nieve y nunca le puse el freno de mano. El primero fue con el Bicentenario,
cuando
hice la canción de la canción del festejo Bicentenario. Ajá. Que estaba el presidente Felipe Calderón. El secretario de Educación Pública de aquel entonces me pidió, así me habló a mi casa y expresamente me pidió, quiero que tú hagas junto con Jaime López la canción del Bicentenario. Pues, ¿cómo le iba a decir que no?
No, pues era una super oportunidad.
Y de repente se me vinieron encima la gente porque les parecía que pues, eso lo debió, es una obra que la debió de haber hecho un artista de música clásica o de algo así más cultural y no yo. Y yo creo que eso le molestó a mucha gente, le pisó muchos callos y empezaron las críticas muy rudas. Y yo cometí la pendejada de, en lugar de quedarme callado, salir a dar explicaciones. No, pues yo quiero mucho a México y yo lo hice porque mi abuelito me decía y que no sé qué. Y entonces vinieron las burlas horribles y se sintió muy feo porque era la primera. O sea, yo fui de los primeros artistas que me abría así de capa y espada en las redes sociales y he pasado unos embates.
Y tú fuiste de los primeros que tuvo Twitter, ¿no?
Sí.
Creo que tú y yo fuimos de los primeros que tuvimos Twitter porque a mí hasta me atacaban también por Twitter. Me decían, ¿sabes que ya se acabó Twitter cuando Jordi Rosado tiene una cuenta? Y yo, ¿ok?
Son muy rudos. Sí, rudos. O sea, a mí cuando murió Gustavo Cerati ponían, por favor, Dios, no te lleves a Gustavo Cerati, mejor llévate a Alex Sintek, ¿no? Y cosas así. De repente la gente es tremenda con sus comentarios.
¿Y si te dolía?
Pues al principio sí. Ahora ya pues haces callo. Te das cuenta que hay gente que es así y que así es el ser humano de cruel a veces, ¿no? Y que no todo el mundo es así. Y la verdad, Jordi, o sea, del 100% de la gente que me escribe, solamente un 10% son haters. El 90% de la gente me escribe cosas preciosas, súper respetuosas, súper buena onda.
Aquella vez de lo del Bicentenario fue cuando te saliste de Twitter, o sea, como que dijiste, necesito un break de las redes y dejaste de publicar.
Que hicieron un escándalo, cierra su Twitter. Nunca lo cerré, nunca lo cerré. Yo lo único que hice fue decir en el Twitter, señores, voy a dejar de tuitear 2 semanas porque no siento que me merezca todas las ofensas que estoy recibiendo. Okay. Pero ¿cómo te indignas? No tienes derecho a indignarte. Y entonces, peor, me ponían así titulares de periódicos. ¿Qué piel tan delgada tiene Alex Sintek? No aguanta nada. ¿Para qué eres famoso si no vas a aguantar la crítica? Se puso rudísimo.
Sí, hay redes que son muy duras y digo, pues sí es fuerte leer las cosas y claro que pegan, o sea, porque al final, pues del otro lado hay una persona. O sea, yo creo que quien diga de los que estamos en el medio que no le pegan los hates o tal, pues en una parte está mintiendo. O sea, yo la mayoría de la gente a la gente que conozco, a todo mundo nos pegan y lo que muchos hemos decidido de repente cuando te lastiman es no leer. Porque, o sea, la mejor solución es no leer, porque usted es una persona y a nadie le gusta. Si a veces te dicen, oye, ¿qué fue esta tu chamarra? Y ya estás diciendo, estás pensando si te da tiempo de irte a cambiar. ¿no? Sí, ahora sí, que sí. Te estén dando con tal y que se metan con tu familia, con tus hijos, o sea, si ya, puf,
¿no? Sí, entonces, se han metido con mis hijos, con mi familia, y es horrible. O sea, dices, ¿cómo? Y a eso sí los bloqueo, porque pues, ¿por qué vas a estar viendo unas cosas tan horribles para que lastiman, ¿no?
Claro, sigues con tus cuentas normales ahora.
Sí.
Perfecto.
Sí, hay una persona que me asesora y ya me ha vuelto como extra prudente, ¿no? O sea, soy muy puntual, platico de mis cosas musicales, comunico cosas al público, pero yo ya no hablo ni de política, ni de deportes, ni de, o sea, no digo ni quién es mi equipo de fútbol favorito para no pisar callos, ¿no? O sea, me la llevo muy leve.
Oye, me regreso otra vez. ¿Cómo empezaste en el rollo de la música? O sea, ¿en qué momento empiezas a tocar?
Mira, el primer artista famoso fue un cuate que muchos recordarán, que fue muy famoso en la época, Oscar Atié, que claro, cantaba flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Ajá. Este famosísimo tema de los ochentas. Y Oscar me echó el ojo y me dijo, tú eres un... Yo tenía como 16, 17 años de edad. Y me dijo, tú eres un talentazo. Me acuerdo de ti de chiquilladas, pero quiero que me hagas mi disco. Y yo le produje un disco a Oscar donde cantaba la de Baby, tú sabes que te amo, que eres todo para mí. Y di un madrazo con esa rola. Entonces empecé a llamar la atención como compositor y productor de canciones, ¿no? Y
pero qué padre que a los 16 años te dijo, tú me vas a producir. O sea, te vio talento, te vio todo, tuvo toda la visión de decir...
Fue mi padrino, prácticamente. Y después me jalaron los productores de Sasha, la de Timbiriche, a hacer cosas con ellos, que era Raúl González Biestro, ajá, y Kiko Campos y Fernando Riva.
Ajá.
Y les gustaron mucho mis canciones y entonces se les ofrecieron a Sasha y Sasha grabó Muévete a mi alrededor, oh, oh, oh,
ah, claro,
hazme perder el control. Y otra que se llamaba Siénteme y olvídate de todo, tócame y envuélveme en tus brazos.
¿Quién más tiene temas tuyos?
Pues mira, el gran madrazo fue, o sea, en aquel entonces me grabó Tatiana, me grabó Pandora, pero no temas muy famosos, sino que Caló, el grupo Caló, grabaron sus primeros discos, Lengua de Hoy y Ponte Atento, esas canciones de No, no puedes demostrar, el planeta sufre ya. Esas rolas son mías y yo produje sus discos con el grupo Caló en aquel entonces.
Wow.
Y fueron mis primeros madrazos. Vendimos 1,000,000 de copias de aquel.
¿Cómo crees? ¿Te siguen pagando regalías de eso o no?
Fíjate que me hicieron firmar un contrato leonino, la disquera, y no me dieron un centavo de regalías como productor. Me acuerdo que era el director argentino y dijo, che, Alecinte, che, tenés que pagar el derecho de piso, ¿viste? Que no, el que no pide las cosas a tiempo, pues ya no se le dan. Y no, nunca me quiso dar regalías.
¡Qué gandalla! ¿A quién más tiene canciones tuyas de las personas que conozcamos?
Paulina Rubio me grabó canciones en su segundo disco de solista. Enrique Iglesias me grabó en La Euforia una canción.
Alejandra Guzmán también, ¿no?
La Guzmán me grabó un tema también en uno de sus discos.
Wow.
Alejandro Fernández para una película de Guillermo Arriaga que se llamó El Búfalo de la Noche. Se llama El Lado Oscuro del Amor, es una canción mía. Y pues a Ana Torroja le produje todo un disco de canciones de Mecano.
Wow. No, no, no.
Versiones
no.
Raras ahí.
No, 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 no es casualidad todo lo que... toda la gente que admiramos tu música, tu trabajo, mi querido Alex. Vamos a hacer rápido un refil. Vamos a hacer un refil nosotros también aquí. Saludos a toda la gente que está haciendo qué hacer, a la gente que está manejando, escuchando esto, a toda la gente que va en taxis de plataforma, a la gente que está en su casa, a las parejas que llegan hoy en las noches ahora a ver las entrevistas. Gracias, gracias, gracias. Y a los que están en el baño también. Regresamos. ¿Cómo empieza Alex Sintek y la gente normal? O sea, tuviste una banda antes, ¿no? Antes de...
Estuve con Kenny y los Eléctricos, fui el teclado.
¿Ah, sí?
Sí, en la época de los 80s yo me moví mucho en el círculo de rock. Ajá. Y vi nacer ahí a Café Tacuba, a Fobia, a los Caifanes. De hecho, tuve una banda con Sabo Romo, Alfonso André y Alejandro Markovich que se llamaba Las Pistolas de Platino, miembros del grupo Caifanes, antes de que existiera Caifanes.
Okay.
Pero esa banda de Las Pistolas no prosperó, se quedó ahí atorada y de repente Saúl proyectó a Caifanes en una compañía de discos y como que jaló la onda de Caifanes y qué bueno porque es una super banda, yo soy super fan de ellos.
¡Wow! ¡Qué padre!
Yo traía mucho la idea, porque me gustaban las bandas de rock, entonces yo quería ser como Depeche Mode o como The Cure o como algo así, Duran Duran, y me jalé a los polacorrusos. Son mexicanos, pero son descendientes paisanos judíos. Michel Rojkin, el gran arquitecto ahora que todo el mundo respeta mucho, y un gran cineasta que es ahora León Chiprut, el guitarrista. Y formamos la gente normal. Y originalmente había un cuate Stevie que tocaba el bajo, también amigo de ellos. Pero a la hora se salió porque se volvió joyero. Le gustó más el dinero que el rock and roll.
Oye, ¿y cómo les dices? Oigan, el grupo se va a llamar Alex Sintek y la gente normal. O sea, nunca dijeron, no, que se llame otra cosa. ¿Por qué tú te pones en primer término, no? Siempre fue muy claro.
El grupo iba a ser La Gente Normal. Okay. Fue la disquera la que dijo, no, queremos que esté el Alex Sintek, porque yo ya traía un nombre como compositor un poco reconocido. Y como que le gustaba mucho mi nombre al director artístico de EMI en aquel entonces.
Y tú eras el vocalista, vocalista y compositor.
Pues mira, prácticamente hacía todo. Hacía los arreglos, hacía las composiciones. Pero Michelle y León eran como los PR del grupo. Eran casi como managers del grupo. Se movía. Michelle se conectaba con medio mundo. Gracias a él tocamos en la Ibero, tocamos en la Universidad La Salle, tocamos en el Tec de Monterrey. O sea, se movía por todos lados. Muy cañón, Michelle. Era un cuate amigo de todo el mundo, ¿no?
Okay.
Es porque sigue siendo muy social el buen Michelle.
¿Y el primer éxito fue Mis Impulsos Sobre Ti?
Primero sacamos un disco que la gente como que ignora mucho, ese primer disco donde venía Me Basta Una Pequeña Parte de Ti, Unos Quieren Subir, Yo Me Quiero Bajar, Si No Sabes. Ese fue en 1990, ese
¿era
disco?
¿El que tenía las ovejas en la portada?
Sí.
Okay.
Lo que pasa es que el disco salió en el 1989, pero salió en vinilo y el CD salió en 1990.
Ok.
Porque fue justo la transición del brinco de vinilo a CD.
¿Todas las canciones del disco eran tuyas o todas por lo menos tú participabas?
De todos los discos de La Gente Normal, todas las rolas son mías.
¿Qué haces primero, la letra o la música?
A mí me gusta hacer primero la música. Como que empiezo con ritmos, luego le voy metiendo armonía, luego se me ocurren melodías que las guachangueo, así de far away, así. Nada más le hago a la jalada y después ya le meto una letra al final según lo que me hace sentir la canción.
Wow.
Que la mayoría escribe al revés, empiezan por la letra y luego le ponen melodía y música. Pero yo empiezo por la música.
Y dices, ahorita voy a hacer una balada o ahorita voy a hacer algo más rítmico. O sea, sí, eso sí lo piensas en un principio o lo que salga.
Depende del estado de ánimo. O sea, me siento en el estudio, me gusta estar en mis cuatro paredes. Yo no soy de los que yo voy en el avión, brother, y hago cinco canciones, y en el elevador hago tres canciones, y en la cocina hago dos. Yo no puedo hacer eso. O sea, yo necesito mis cuatro paredes, mi soledad, que me dejen tranquilo. No, me cuesta mucho trabajo componer con otras gentes. Como que tengo mis ideas muy claras, lo que yo quiero, y la verdad siempre fui muy individualista en la cuestión de composición.
¿Tomas algo mientras estás componiendo? ¿Un café, un té? ¿Hay algo así como un ritual?
Pues volviendo al tema del alcohol, bebía mucho alcohol y tomaba mucho de buró ahí componiendo. También por eso me asusté, porque sí le pegaba duro. Pero ahora que ya estoy más fresa, sí tomo mucho café, me gusta mucho el café.
Ok. ¿Y cómo se llevaban entre los tres?
La mayoría del tiempo bien, pero la verdad Michelle y yo éramos muy bullings con León, porque León es más tranquilo.
Okay.
Y le poníamos unas carrillas durísimas, o sea, y el otro que nos aguantaba, la verdad. O sea, yo sí un día, ya años después, me jalé a León, hice una reparación de daños, así lo senté, le dije, León, te quiero pedir de todo corazón que me perdones por todas las jaladas que te hacíamos. Pues yo te hacía mucho bullying. Le hacía bromas pesadas, muchas bromas pesadas.
¿Cómo cuál? Digamos, ¿cómo cuál? Para saber una.
Pues,
para
conocerme. Mira, esta está simpaticona. Estábamos en una plaza de toros y agarré a Michelle y a León, y había una capilla ahí y estaba un Cristo con la Virgen y todo. Y pues ellos son judíos. Y entonces los agarré y les dije, oigan, necesito hablar con ustedes, algo muy personal, muy privado, pero vénganse para acá porque no quiero que nadie me oiga así. Entonces me los jalé así y sin que se dieran cuenta los fui metiendo al templo, ¿no? A la capillita. Y cuando estábamos ya enfrente de Jesucristo, le dije, ¡Inquense ante el Padre! Y los jalé así. O sea, hacemos ese tipo de bromas pesadas, ¿no? Y ya, o sea, una muy gruesa fue una vez que en el camión se quedó dormido León y entonces nos acercamos con una salchicha, se la metimos a la boca.
No.
Y cuando se despertó rápido, nos sacamos el nepe. Y el otro, que pensó que... ¡Qué pedo! O sea, pesadas, fueron más pesadas. La verdad. No, pobre manches, León. Qué no sé cómo nos aguantó. Y tengo que aclarar que cuando yo me hago solista, fue porque se desbandó el grupo.
¿Qué pasó?
Pues primero se salió León. Porque ya no aguantaba, o sea, León no estaba hecho para fans, para viajes, para escenarios, o sea, él se agüitaba mucho, no le gustaba mucho estar como entre mucha gente. Y después sí tuve un conflicto con Michelle, porque un día llegó Michelle y me dijo, ¿sabes qué? Yo ya no quiero hacer entrevistas, no quiero hacer promoción, yo nada más quiero llegar y tocar y a mí me pagas. Y le dije, bueno, perfecto, pero entonces eres mi invitado, ya no eres la gente normal. Y entonces como que se ofendió y me acuerdo que me cerró la puerta del coche, se bajó, se subió a su casa y no volví a saber de él. O sea, fue así como que pintó su raya determinantemente.
¿Cómo crees?
Un año después de que se separa la banda, fue cuando me pegó el madrazo de Sexo, Pudor y Lágrimas. Y ahí empezó otra etapa totalmente de mi carrera, donde me volví un artista masivo. Pero antes de eso, o sea, tocábamos en discotequitas para públicos pequeños, Jarro Café, o sea, lugares chicos. No hacíamos auditorios nacionales, pero ni por error. No llenábamos. Entonces fue cuando Sexo, Pudor y Lágrimas, que ya era yo solista, cuando di el madrazo. Y yo creo que eso también como que le pisó más los callos a la gente normal, porque han de haber dicho tantos años de estar peleando y de repente cuando nos desbandamos, vamos. Este güey mocos la pega cañón.
Bueno, pero si era pues el
no
destino.
No fue mi culpa, fue el destino.
¿Cómo fue? ¿Cómo empezó el Sexo, Pudor y Lágrimas? O sea, Toño Serrano, el director, te buscó. ¿Qué pasó?
Es una historia conmovedora porque en esa época me empezó a ir muy mal. Ahí yo me separo de Gina, la que era mi manager, y me puse muy bronco y la demandé y ella me demandó y nos dimos en un pleito legal porque ella no quería que me fuera. Me estaba obligando a estar con ella. Entonces, pues yo me vi muy bravo y la demandé mal asesorado, la verdad, porque nunca debí de haber hecho eso. O sea, y ella pues obviamente se me fue a la yugular. Estuvo muy feo eso. Y entonces, aparte, yo invertí mi dinero queriendo comprar un bien raíz, una casa, y fue cuando vino la reestructuración de los UDIs y que vino el famoso Robaproa y todo eso, y perdí todo mi dinero.
No.
Entonces me quedé sin lana, sin manager, se desbandó mi grupo, y de repente en la disquera me dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a dar la carta de retiro porque no está jalando Alex Sintek y la gente normal. Ya no es lo que era antes, ¿no? Entonces pusieron la carta así en la mesa, ¿no? Y yo ya estaba a punto de irme cuando de repente recibo una llamada por teléfono y me dice, oye, Alex, conseguí tu teléfono, soy director de teatro y voy a hacer mi ópera prima en cine. Y escuché uno de tus discos, Bienvenido a la Vida, que me parece una obra muy sofisticada y tienes muchos dotes para hacer score musical de cine. Y yo quiero que tú hagas el score de mi película. O sea, la música instrumental para la película, que es lo que mucha gente ignora, que no solamente hice la canción, sino hice también la orquestación de la película, ¿no? Uh-huh. Y le dije, órale, va, pues ahora sí que el jodido va a todas. Y yo en ese momento... En ese momento estaba con la de capa caída. Entonces, aparte el cine mexicano era un cine muy elitista para muy poquita gente. No tenía nada de popularidad. O sea, lo que pasó con Sexo, Pudor y Lágrimas, nadie lo esperábamos. Sí. Y al final ya me dijo el director, oye, ¿por qué no haces una canción expresa tema de la película? Y incluso él quería que la cantara Alejandra Guzmán. Pero cuando oyó la canción y la oyó con mi voz, dijo, no, ¿sabes qué? Me gusta más cómo la cantas tú, porque la expresas con mucho énfasis y le das mucho sentimiento. Y me quedé yo como el cantante de la canción. Y madres de unos... Porque aparte, me habla por teléfono un amigo, que el día de hoy es mi manager, Arturo López Gavito, me llama por teléfono y me dice... Alex, quiero decirte que ahora soy el nuevo presidente de tu compañía de discos y estoy viendo tu carta de retiro encima de la mesa y la acabo de romper porque no te quiero dejar ir. Quiero que te quedes y quiero que me enseñes qué estás haciendo y yo te voy a apoyar.
Time for a quick break to talk about McDonald's. Mornings are for mixing and matching at McDonald's. For just $3, mix and match two of your favorite breakfast items, including a sausage McMuffin, sausage biscuit, sausage burrito, and hash browns. Make it even better with a delicious medium iced coffee. With McDonald's Mix and Match, you can't go wrong. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias, con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
Y le dije, puta, pues estoy haciendo música para cine, no sé si te interese. Me dijo, déjame ver la película, quiero ver de qué se trata. Y cuando vio, dijo, quiero todo el apoyo a esta película, vamos a poner el videoclip como tráiler de la película. Y hizo todo el plan y fue un madrazo, porque la gente llegaba al cine y en los tráilers que te ponen al principio antes de las películas se veía mi video completo en la pantallota. Fue así, y la primera vez que lo vi yo me oriné en los calzones, te lo juro, de la emoción, no podía creerlo. Si estoy en el cine, en la pantallota, mi canción con mi video.
¡Wow!
Era un privilegio total.
No, es que además la canción es fantástica. Es, digo, tienes muchísimos éxitos, muchísimos, pero ¿será este el más representativo o no?
En México sí. Internacionalmente es Duele el amor con Ana Torroja, pero en México yo creo que la canción más querida mía es Sexo, pudor y lágrimas.
Y entonces pega durísimo la canción. ¿Y qué te hace? ¿Qué pasó a partir de Sexo, pudor y lágrimas?
Como subirme a la montaña rusa. O sea, mi manager Federico Ponce de León y yo así no nos la acabábamos. Eran peticiones de shows diario, patrocinios. O sea, De vivir en un departamentito rentado que pagaba yo, pues, algo así como 3,500 pesos mensuales por un mini departamento, ni soñaba tener una cosa propia. A después de ese madrazo, con todos los patrocinios y todo, me compré mi casa en uno de los barrios bonitos más caros en México. O sea, fue una cosa espectacular cómo me cambió la vida por esa canción.
Oye, ¿y por ahí estabas enamorándote o no?
Sí, pero justamente fue ahí cuando Karen me dijo, no me voy a casar contigo si sigues bebiendo, porque ante el éxito de Sexo, pudor y lágrimas se me incrementó mucho el chupe.
Y las fiestas, eras muy fiestero de acabar el concierto y el after party y tal, y las groupies y así, ¿o no?
Sí, o sea, no era tanto de mujeriego, pero ojo alegre, pero sí me gustaba ir a parrandear y desvelarme en el antro. Y me quedaba, o sea, de los últimos, que me tenían que correr casi de salir ahí ya medio borrachín, ¿no?
Después de Sexo, pudor y lágrimas, viene De noche en la ciudad, ¿no?
Ah, le dediqué Sexo, pudor y lágrimas. Y le dije, voy a dejar de beber y quiero dedicarte a esta canción. Yo no pensé en la película, pensé en ella. Pensé en decirle, por favor, cásate conmigo. Y cuando le di la canción y la oyó y todo, se soltó llorando. Y me dijo, sí, me caso contigo. O sea que no solamente me trajo éxito musical y profesional la canción, sino que de ahí nace la posibilidad de mi matrimonio.
¿Cómo empieza? A veces no entiendo.
A veces no pienso, me vuelvo tan frío y no estoy. A veces me ausento de mis sentimientos y luego sonrío. Recuerdo y me aferro a vivir. Y a veces quisiera matar por tu amor, tan solo por un momento.
Ay,
se lo estaba expresando. Y es que todavía no entiendo lo que me sería normal para darte mucho más y entregarme por completo. Sexo, pudor y lágrimas, dame sexo. No, no es cierto.
¡Guau! ¡Qué padre! Entonces, le dedicas la canción, le haces la promesa y entonces evidentemente, bueno, no evidentemente, pero ella dice sí. Porque también hay una canción que me fascina, que se llama En tu jardín, que les recomiendo mucho que
Nuestro
la
busquen.
Nuestro jardín, perdón. Y y cómo le bueno, yo me sé la historia, pero
encantado de conocerte. Hay tantas cosas que puedo ofrecerte y quiero que te cases conmigo. Estoy dispuesto a ser tu marido.
Esa la usaste para pedir, para darle el anillo, creo.
Sí.
¿Cómo fue? ¿Cómo le diste el anillo?
Pues hace cuenta que le hice una cena en la casa así muy privada. Es que mi esposa cero le gustan las multitudes. Siempre me advertía, si un día, cabrón, se te ocurre en un concierto quererme dar el anillo, te voy a decir que no enfrente de todos, ¿eh? O sea, a mí no me haces pasar esos osos. O sea, a ella no le gusta nada. De hecho, no le gustan las fotos, no le gusta la fama, no le gusta nada de eso. Es muy discreta.
Okay.
Y y nada, pues le hice la cenita. Y le dije, oye, quiero pedirte un favor, quiero que vayas al estudio, que estaba ahí el cuarto con mis aparatos, y le piques a la pausa de la computadora, porque tengo un mensaje importante que darte ahí en la computadora. Y fue, le picó y empezó la canción. Y yo me fui a la parte de atrás que había una ventana del estudio y saqué unas ranitas de papel vestidas del novio y la novia y le empecé a hacer el teatro guiñol mientras sonaba la canción.
¡Wow!
Y bueno, cuando de repente me asomé así y la veo así llorando, así a mares de lágrimas, y se me hizo la garganta así de... Se me hizo de pollito. Muy, oye, muy enternecedor.
Wow. Esa canción, digo, para mí es muy especial porque yo me casé, o sea, cuando me casé bailé esa canción. Y cuando salí de Big Brother, tú me tocaste, me hiciste favor de ir y tocar esa canción. Y yo la bailé con mi ex esposa. Entonces, fue como una, es como una canción muy linda que me encanta y que pues tiene una promesa muy linda de vida y de familia, ¿no?
Sí.
Viene este disco, ¿no? El siguiente disco, De Noche en la Ciudad, que es un discazazazazazo.
Sí. Sí, la verdad es de mis favoritos. Es muy divertido ese disco. Y y yo por agradarle al presidente de la compañía, y aparte porque me gustaba mucho esa canción, fue que grabé, porque yo casi nunca grababa covers, pero grabé la de Volverte a Ver, hoy daría media vida por volverte a ver. Esa canción no es mía. Esa la compuso Ray Girado, que era Rafael Gil, el entonces presidente de la compañía disquera. Y un poco lo hice mañosamente para que me apoyara más, para que me echara más ganas a mi disco.
Y ese disco fue un trancazo, De Noche en la Ciudad, que más traía
Bumpy, bum, The Groovy Bumpy, traía esa.
¿Esa de Bumpy, cómo se llama?
De Noche en la Ciudad.
Ah, de noche.
Mirando luces.
¿Esa fue la que grabaste con Chabelo o no?
No, esa fue Tú Necesitas.
Ah.
Esa fue antes. Fue entre Sexo, Pudre y Lágrimas. Y De Noche a la Ciudad saqué un disco de recopilación donde venía un busto con mis canciones.
Ah, sí, sí, sí.
Y ahí venía tú, lo que tú necesitas.
Ese video fue fantástico.
Fue Chabelo, Alejandro Suárez y Beto el Boticario, que en paz descanse.
Ok, wow.
Sí, fue una gasa. O sea, hice mi sueño realidad porque fueron mis ídolos de cuando yo era niño. O sea, cañón. Y la verdad, se portaron conmigo increíble. Sobre todo Chabelo, es que es divino el señor.
Sí. Oye, vamos a hacer un refil.
Va.
Seguimos platicando. Ahorita regresamos para la última y nos vamos.
Va.
Y no le cambien, no se muevan. Bueno, no le cambien, pues no le pueden. Bueno, sí le pueden cambiar. O sea, más bien, no se pasen a otra página. No, no le den clic en la crucecita. Regresamos.
Oye, después de tantos conciertos, me imagino que pasan muchas cosas en los escenarios, muchas anécdotas, cosas, algunas raras, algunas felices, algunas tristes, algunas chistosas. ¿Recuerdas algo así, cañón, que te haya pasado? Porque son 30 años de carrera musical, o sea, 30 años tanto con la gente normal, tú evidentemente como solista con la carrera mucho más larga, con los 90s Pop Tour, con tal, con duetos, con Ana Torroja, con tal, con todo el mundo. ¿Te acuerdas de algo así muy específico?
Pues así, algo penoso. Una vez en un avión, un tipo me empezó a chorear que su familia hacía un tequila muy bueno, que destilaban en Jalisco, que me quería regalar. No, te voy a regalar un barrilito con el mejor agave. Vas a ver, es una edición exclusiva y que yo creo que tú lo tengas. Y ya, pues me regaló así un como barrilito de madera. Me lo llevé a mi casa y lo abrí para echarme un chupe. Esto hace ya muchos años. Y eran orines, eran miados lo que traía.
¡No manches!
O sea, ¿qué pedo con ese güey? ¿Qué traería en la cabeza?
No,
no sé, pero de repente sí percibí un olor así muy extraño. Y dije, ¿qué es esto? ¡Qué asco! Y lo tiré al excusado y me di cuenta que eran orines.
¡Guau! Me creo que ya no recibes nada de nadie, ¿no?
Sí me da miedito, o sea, nada que sea comestible.
Sí, sí, sí.
Lo
si
recibo.
Te ofrecen brownies por piedad, no los vayas a llevar a tu casa.
Me vayan a dar algo raro. Está cañón.
Oye, sí, está cañón, ¿no? Completamente.
Sí, pues de repente hay gente locochona ahí afuera
que no
te imaginas.
¿Y algún detalle muy lindo que te hayan hecho? ¿Algún detalle que dices, wow?
Sí, bueno, ha habido cosas increíbles. Hay un fan, se llama Israel, que me hace unos regalos, pero increíbles. Hizo un, ¿cómo se llaman los muñequitos cabezones estos?
Funkos.
Funko, hizo un Funko de Alex Sintek, me lo regaló. Le hace portadas especiales a mis discos. A otro, un diseñador que se llama Mario Alberto, que también es mi, mi super fan y me hace unos diseños increíbles, se los sube a la red y luego son mucho más padres que lo que yo hago para mí, cabrón, que digo, no manches, estos güeyes son súper creativos.
Qué padre, ¿no?
De hecho, uno de ellos, a Mario Alberto, ya le dije que quiero que haga la portada de mi nuevo sencillo.
¿Ah, sí?
De mi nueva canción. O sea, hay gestos increíbles y también, pues, o sea, me han escrito personas, sobre todo, que con mis canciones se han levantado de un cáncer, de situaciones así. Un día me escribió una chiquita así, bien jovencita, menor de edad, que le dio cáncer ¿de dónde era ella? De la península, cerca de Mérida, Yucatán. Ajá. Y de donde soy yo. Y me enterneció mucho todo lo que me contó y que mientras le daban la quimioterapia y todo, ella escuchaba mis canciones, sobre todo la de Corazones Invencibles por la fuerza del amor. Y cuando sabes que a la gente le puede ayudar a salir adelante de situaciones emocionales, tu música, pues cobra un significado mucho más profundo y espiritual.
Claro, por supuesto.
Más importante.
Oye, amigo, cambiando un poco de tema, ahora en el 2018, pues, bueno, surgió todo este rollo tremendo de que del chavo, del joven inglés, que dijo que tú lo estabas acosando y empezó a sacar estas notas. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo tomó la gente? ¿Cómo lo tomaste tú? ¿Cómo lo tomó tu familia, tu entorno? ¿Qué pasó?
Pues, Jordi, yo negué y niego categóricamente haber hecho cualquier cosa negativa, cualquier cosa, y de veras véanme a los ojos, no soy una persona que quiera hacerle daño a nadie, ni soy una persona peligrosa, ni mucho menos. La manera, el tinte en que los medios, y es algo que sí me entristece, un capítulo muy triste para mi carrera, es que no me dieran el beneficio de la duda. Tienes millones de personas usando redes sociales y una persona, una, no hubo varias, no, una persona me señala y se me vienen encima los medios dudando de mí como pues la dignidad que tengo como persona, la integridad como persona que tengo, porque una acusación de acoso es lo más horrible para mis hijos, para mi esposa, para mi mamá. O sea, la pasé muy mal, Jordi, la pasé muy mal. O sea, fue muy, a nivel emocional fue horrible ver las notas que ponían, lo que expresaban, que si Gustavo Adolfo Infante, que si Horacio Villalobos, o sea, que son cuates que me conocen desde niño, desde ese años, hablando horrible de mí, ¿no? Sentí horrible en el programa de hoy, en los programas de TV Azteca, dudando de mí por un señalamiento de una persona. Nunca pisé un juzgado, no hubo una acusación legal, no pasó nada real. Yo creo que el público mexicano no se la compró, ¿no? No se la creyó. Y las muestras de cariño y de soporte de la gente para mí han sido muy grandes en México. Pero en el extranjero sí me hicieron mucho daño. Porque la idea que se quedaron en Estados Unidos, en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en España de mí, pues es que sí, este cuate andaba acosando, dijeron que un niño inglés. O sea, yo ni siquiera me acuerdo de haber hablado con este cuate. Pero soy muy pendejo usando las redes, la verdad, Jordi. Y la cagué horrible porque todos mis asesores me dijeron, quédate callado y niega categóricamente haber hablado a este cuate y tú no dijiste nada y tú no hiciste nada, cabrón. Y mándalo al demonio, ¿no? Pero yo inocentemente dije, no, pues voy a hablar con él. ¿Cómo es que me quiere hacer daño así? Ah. Y le escribí, oye, yo soy casado, tengo una familia muy bonita, tengo una carrera padrísima, ¿por qué me estás haciendo? Y entonces él publica esto y ahí dijeron, sí, ya este güey, o sea, como que ahí se engancharon. Sí, Alex Intec sí habló con él. Pues sí, por pendejo, porque nunca debí. Mi esposa se enojó mucho conmigo, pero no porque crea que yo sea de veras un acosador de un chavito, cabrón, ¿no? Sino me dijo, qué mal lo manejaste, qué mal. O sea, mi esposa se enojó mucho porque me dijo, de veras lo manejaste con mucha inmadurez, con mucha ingenuidad y te dejaste pisotear por este cuate. Y sí, se me cayeron conciertos. Yo estaba ayudando a varias organizaciones de ayuda para los niños, porque soy muy activista, me gusta ir a los albergues, a los niños de la calle, hacer conciertos para los niños de la calle. Todo eso se me acabó, porque pues cómo el acosador va a andar haciendo conciertos para niños.
Oye, y en tu entorno, cuando te enteras de esta nota, cuando empiezas a verlo público, ¿cómo te enteraste? ¿Dónde estabas? ¿Y qué pasó en los siguientes días?
Pues mira, yo estoy haciendo un proyecto documental muy bonito con artistas ingleses que es algo que quiero sacar más adelante, con gente que me ha inspirado a hacer música. Es un proyecto hermoso y estaba yo grabando en los estudios Churubusco, justamente en los foros, cuando salió la noticia. y fue muy difícil para mí, porque estaba justamente grabando con mis hijos, ellos salen conmigo en el documental. Sentí que se me venía el mundo abajo. O sea, fue una experiencia horrible. O sea, de ver a Patty Chapoy dando la nota de Alex, siente que es acosador. Dije, ¿qué? ¿Me estás bromeando? ¿De qué están hablando? ¿No? Me fui de nalgas. Y la verdad, en esos momentos no sabes qué hacer, cómo reaccionar. Me tardé en responder, no sentí el apoyo que debía haber tenido de mi disquera ni de mi entonces manager. Me sentí como muy solo, como cuando vas en un coche en una curva y en lugar de que metan acelerador y salgas para salir de la curva, como que metieron freno y se me volteó el coche. Así pasó, ¿no? Y te digo, o sea, me dolió mucho que señalaran a mi mamá, por ejemplo, sus amigas, a mi esposa, a mis hijos. O sea, no está padre. Y por un chisme, de un señalamiento de una persona en internet, como hay millones de personas que puedan decir cualquier...
¿Y cómo protegiste a tus hijos? ¿Cómo lo hicieron tú y Karen para proteger a tus hijos?
Pero lo más bonito es que ellos saben quién soy, cómo soy, me quieren, me aman, conocen a su papá. Karen conoce a su esposo. Inventaron que Karen y yo nos habíamos peleado. Nunca hubo ese pleito, nunca pasó nada. O sea, las revistas de chisme sacaron cosas horribles de Karen y mía.
Que si se iban a separar, sí. Que si se habían separado, que si estaban divorciados.
Y yo, cuando me asesoré, me dijeron, ni demandes, ni la hagas de tos, ni te defiendas, ni nada. Mejor quédate calladito, porque cuando estás de caca hasta acá, nada más te embarras si te mueves. Mejor espérate que baje la caca. Y fue es bien feo no tener derecho a réplica, pero entre yo más hablara del tema, como que se iba a ser más grande y se iba a publicar más. Y lo mejor era dejarlo contenido porque me estaba haciendo mucho daño.
Oye, y a mí algo que se me hizo, porque yo sabía, yo también te vi... Después de esos días te vi y creo que platiqué también contigo. O no creo, platiqué contigo.
Estaba muy asustado,
sí.
Jordi.
Sí, estás muy asustado, platicamos. Y se me hizo, pues, linda la reacción de tu familia, ¿no? O sea, como que ahí es donde dices, pues, una esposa está ahí contigo, ¿no?
Sí, me apoyaron
cañón. Tu familia está contigo. O sea, como que sentí que ahí había mucha cercanía, ¿no?
Mi hija, que tiene 15 años y se ha vuelto una actriz famosa, ya hizo una película de Netflix. Uh-huh. Llegaron a entrevistarla a todos los periodistas y como que querían que dijera algo feo de su papá, ¿no? Y habló tan bonito, o sea, la verdad me enterneció muchísimo, porque yo amo a mi papá es una persona increíble y lo único que sé de él es que es el mejor papá del mundo, ¿no? Y me da mucho gusto porque le ha ido muy bien con su carrera de actriz.
Qué bueno.
La está haciendo muy bien.
¿Cuántos años llevas de casado?
20. Que también es otro logro, porque claro, en nuestro por medio supuesto. Los divorcios se dan cañón.
No, bueno, pues dime a mí.
Sí, pero es que la mayoría.
Lamentablemente
lo normal, ¿no? Entre actores, famosos, conductores, cantantes, músicos, es que hay mucho divorcio.
Sí, es un medio donde tenemos mucho trabajo y donde hay muchas complicaciones por la cantidad de trabajo, no por otras cosas. Como dices, no es cierto que todo el mundo está en drogas o está en tal. O sea, no. Lo duro de ese trabajo es buscarlo, ¿no? Porque el producto eres tú. O sea, cuando una marca de leche saca leche, pues el producto es cada uno de los botes de leche. El problema es que aquí los botes de leche somos tú y yo. Y si no estás en la mesa, no trabajas y no cobras. Entonces tienes que estar frente al público y entonces es muy demandante. Sí. Y eso es padre, porque entonces llevan 20 años. Tus hijos, pues, ¿qué tienen? ¿15 y 13?
Sí, mi hija 15 y mi hijo tiene 12.
Matías. 12. ¿Y cómo son como familia? ¿Cómo eres tú como papá? ¿Cómo son como familia? ¿Qué les gusta hacer?
Pues mira, algo que no quiero dejar de mencionarlo es que me casé en la baba, así enamoradísimo de mi esposa. La sigo amando mucho y sobre todo la admiro mucho. Es una persona con un carácter increíble, con unos nervios de acero. Yo soy muy blandengue y ella es como la que te lleva los pantalonzotes en la casa, ¿no? Yo soy el mandilón, curiosamente. Y también en la educación de mis hijos me acuso de ser muy blandengue con ellos. O sea, de repente me cuesta trabajo disciplinarlos y mi esposa es la mano dura. Entonces, de repente ella se enoja conmigo porque me dice, me dejas siendo la mala del cuento, cabrón. Tú bien papá consentidor y yo la hija de la fregada, cabrón. No sí, se va.
Normalmente,
¿no?
Es como la historia en casi todas las casas. Siempre hay uno más tranquilo.
Sí, ajá. Caray. Entonces, a mí me toca ser el papá barco. Pero mi hijo siempre le presume a sus amigos porque yo soy muy gamer. Me encanta jugar videojuegos y tengo mi Twitch y todo el rollo.
¿Ah, sí?
Y me echo mis partidos de Fortnite con mi hijo, ¿no? Alguna vez le dije al Escorpión Dorado que no me gustaba el Fortnite. Quiero decirles que ya soy mega fan. Lo juego cañón. Y entonces mi hijo le presume a sus amigos: ustedes son los gamers y su papá no. Y aquí es al revés. El gamer es mi papá en la casa, ¿no? Y con el juego. Y de repente me comunico con mis sobrinitos, los que se llevan cañón con mi hijo o sus primos. Vamos a jugar, Luke y los hijos de Ingrid, Luciano y Paolo. Vamos a jugar Fortnite, ¿qué onda? O se rajan y ahí se meten y ahí estamos haciendo el escuadrón, mi hijo con sus primos y yo ahí.
Wow.
El tío pañalón.
¿Y tus hijos ubican todo el éxito, la fama? Bueno, no, el éxito y la fama seguro sí. El peso que tienes en la música, la cantidad de gente que la has producido, o sea, todo lo que has hecho, ¿no? Lo decía yo, o sea, Grammys, Billboards, o sea, tantas cosas. Siempre, pues siempre se te ha mencionado, pues, como una de las personas más virtuosas de la música. O sea, de este país y, bueno, de habla hispana. ¿Tus hijos lo tienen claro o no?
Fíjate que como que ellos manejan muy bien el tema de los aplausos, de la fama, de todo eso, no, como que no les llama la atención, no lo ven como algo irrelevante. Sienten mucha admiración de que me ha ido muy bien, pero como tampoco vivieron esa época, la mejor época de mi música, que yo creo que fue del 2001 al 2010, donde más éxitos metí. No que no me vaya bien ahorita, claro. pero realmente esa fue la época brutal. Hay que ser sinceros, desde que llegó el reggaetón bajó mucho el pop. Entonces está bien difícil pegar con rolas de pop.
Claro.
Y yo sigo en mi línea, así no me salgo de ahí.
No va a hacer ninguna colaboración de reggaetón.
No he hecho, ni haré, ni estoy dispuesto a... Y si tengo que vender cacahuates, vendo cacahuates, pero no pienso hacer reggaetón porque no me gusta la monotonía de que todo el mundo va detrás de todo el mundo haciendo lo mismo y que todos suenan igual. No, ¿por qué lo voy a hacer yo? ¿Por hambre? Ni por eso, cabrón.
Claro.
La verdad, soy muy digno. Que sí, me perdonen. Bueno,
además, no, pero además, no, pues no es tu estilo, no es tu tipo de música, no es tu género.
A mí me entristece cuánta gente del pop se ha virado al reggaetón para sobrevivir. Como que no se me hace que esté padre, pero pues cada quien es libre de hacer lo que quiera. Yo no quiero ceder ni voy a dar el brazo a torcer. Pero sí, mis hijos se sienten como muy orgullosos de su papá. Sin embargo, o sea, te voy a platicar una anécdota. A mi hija le gusta mucho Morat. Entonces la llevé al Auditorio Nacional a un concierto de Morat prepandemia. Y entonces llegamos ahí y le digo: ¿sabes qué? Hay que meternos con discreción y todo, porque no vaya a ser que me vayan a pedir alguna foto, algún autógrafo. Ay, papá, nadie te va a voltear a ver, güey. Ay, yo así, güey, ¿qué te pasa? Tengo uno que otro fan. Ya vas a ver. Dicho y hecho. Llegué. Y ni quien me pelara, cabrón, en todo el auditorio. Pues eran puros chavitos, pero iban a ver a Morat, cabrón. Y de repente se empiezan a encimar atrás de mí, porque estaba una chavita, la novia del bajista, que es blogger, se me fue ahorita su nombre. Es una youtuber, blogger así súper famosa. Y se le iban encima a toda la gente. Y así casi, casi, quítate, pinche viejo panzón, hasta para allá. Y yo, ¡ay, cabrón!
Sí, porque tú y yo somos los reyes de los chavorrucos. O sea, es como, porque nosotros somos muy joviales. O sea, somos muy, muy joviales. Entonces, pues sí, somos, para ellos somos chavorrucos, ¿no?
Sí, no, pues me sentí de otra época ahí, cuando en el concierto de los buenos Morat. Y muy buenos, me gustaron mucho.
Sí, muy buenos. A mí también me gustan mucho. Amigo, pues yo te quiero agradecer. Por esta plática, por platicar tan rico, tan abierto, porque pocas veces siempre se habla de la promoción, de tal, pero pocas veces podemos platicar así, que la gente te conozca, pues más a Alex, ¿no? No solamente sí. Al artista.
Por primera vez me abrí a hablar de temas bastante delicados y la verdad aprovecho para pedirle una disculpa a mis fans y decirles, pues sí, he sido muy güey con las redes sociales, lo acepto, ¿no? No es lo mío, la he cagado, estoy aprendiendo, sigo aprendiendo. Y gracias por aguantarme y seguirme queriendo, porque lo más importante en mí pues es la música que yo hago. No cómo me comporto en las redes ni lo que haga o deje de hacer, sino la música que hago, ¿no? Que eso es lo que quiero que les importe. Está mi disco Anatomía del Amor, que salió hace 3 meses y está precioso. Y de veras, véanlo, soy un artista independiente. Ahora ya no estoy en una disquera grande. Por eso ya no tengo el apoyo que tenía antes, pero ahí sigo. Porque luego voy en la calle y me dicen, ya no sacas música. ¿Cuándo vas a sacar? No, pues está mi disco, güey. Nada más que
claro,
no lo vas a oír.
Claro.
Está en Spotify. Búscalo.
Claro, sí, por supuesto.
Pero ni modo.
Sí. Yo creo que es una carrera, la verdad... Híjoles, pues O sea, digna se queda muy, muy pobre, la verdad, porque ha sido fantástica, con gracias, mucha excelencia. Todo, ¿no? O sea, es que en serio yo pienso de Sexo, Poder y Lágrimas y pienso en La Familia Peluche y pienso en Tú Necesitas y pienso en Alex Intec y La Gente Normal. Y sí me doy cuenta de tanto trabajo, de tanto tiempo, de tantas cosas, de todo lo que ha pasado en medio, ¿no? Sé que no ha sido nada fácil. Sé que ha habido, como dices, sí, hoy te agradezco mucho que nos hayas platicado, grandes momentos de éxito, como el que me platicabas, ¿no? Cuando fue Sexo, Poder y Lágrimas y esa primera vista en el cine. Y momentos difíciles que en realidad, pues si ustedes se fijan, todo mundo tenemos momentos complicados en la vida, ¿no? El asunto no es
fácil, sí.
El asunto no es tenerlos o no tenerlos.
Adversidades siempre hay.
El asunto es cómo te paras, cómo los enfrentas, cómo tal. Y cuando te equivocas. Y cuando no te equivocas, lo dices. Y cuando... El asunto es salir adelante, ¿no? Y yo te quiero hacer un obsequio muy sencillo. Algo muy sencillo, pero gracias, para nosotros es algo muy importante. Porque son dos cosas, dos cuadros que me gustaría que pusieras juntos. Pero sobre todo para que pienses lo que hay en medio de ellos. Este es el primer disco que precisamente hablamos hoy de él.
¡Qué detallazo!
Y este es La Anatomía del Amor.
Mi Jordi, esto vale más que un disco de oro y de platino, ¿eh? O sea, esto es una belleza.
Para que te acuerdes todo lo que ha pasado de aquí a acá. Todo el trabajo, toda la chamba, todos los momentos, como decía yo, increíbles, quizá la fiesta, los momentos de recapitular, decir, bueno, pues ahora ya la fiesta no, porque tengo que echarle ganas acá, la familia que está aquí en medio, Karen, tantas cosas que han pasado, porque de repente es tan vertiginoso, es tan rápida la vida que se nos olvida todo lo que hay. Y nosotros te admiramos mucho en esta producción.
Gracias, Jordi.
Y queremos que...
¡Qué padre!
Que nunca se te olvide todo lo que hay de aquí a acá. Y va a haber un tercer cuadro y un cuarto seguramente.
Porque te doy una exclusiva. Me estoy juntando con el grupo Caló y vamos a dar un tour, una gira que se llama La Fiesta Inolvidable y es puro baile increíble. Van a gozar.
Pues bueno, aunque tú no lo creas, ya tenemos ese disco. Mira, aquí...
Caló con Alex Intec.
Oye, wow, está increíble eso. Está fantástico, padrísimo. Felicidades.
Estamos ya en ensayos, planeando todo increíble juntos.
Padrísimo.
Y vamos a sacar el tema de Noche en la Ciudad, pero combinado Caló con Alex Intec.
¡Wow! Va a estar padrísimo. Super. Pues me encanta porque, bueno, eso hay que estar pendientes en todas tus redes, en las redes de Caló. Y felicidades por todo lo que hay entre este disco y este disco. Este disco es el más nuevo. Es el así disco es. Que ya pueden encontrar en todas las plataformas digitales.
Inclusive, sigo haciendo música, ese es mi nuevo disco, véanlo. Y escúchenlo.
Me lo acabas de regalar a mí en CD.
Sí.
No sé si tú te has dado cuenta, pero para mí es un honor decir que me has regalado 4 de tus discos de mano a mano.
Te quiero dar el vinilo. De hecho, te lo iba a traer, pero por las prisas ya no lo agarré, pero te lo quiero mandar.
Muchas gracias, pues te lo voy a mega agradecer. Y pues aquí en medio, señores, aquí en medio hay 18 discos. Nada más para que se puedan imaginar la cantidad de trabajo. Hemos soñado, ha habido pues, soñado, Teletón, Enamorado, Duele el Amor, pues, De Noche en la Ciudad, Tú Necesitas.
De Chile de Dulce y de Manteca, de Chile, dicen las abuelitas.
Danzón y Arrabal. Son tantas
te
cosas.
Te soñé.
No, bueno, o sea, son tantas cosas que en serio, gracias. Gracias, Alex, por tanto trabajo artístico, que te siga yendo muy bien. Gracias por seguir haciendo música y gracias por todo lo que nos has dado a toda la gente que te seguimos y te queremos.
Al público que me aguanta y que me sigue apoyando y que son unos lindos conmigo. Muchas, muchas gracias. Lo aprecio muchísimo. Gracias, Jordi.
Amigo, gracias a ti. Y pues ya estamos para la siguiente, ¿no?
Sí, cuando quieras. A ver si la próxima con Caló me vengo a chismear contigo.
Claro que sí, amigo. Me va a encantar. Y señores, gracias. Muchas gracias. Espero que hayan conocido un poquito más de Alex. Gracias por estar siempre pendientes aquí. Déjenme sus comments. Siempre agradecemos mucho todos los comentarios. Los leemos todos. Todos los agradecemos. Todo nos interesa. Y por favor, suscríbanse, que eso es lo más importante. Y si les gusta la entrevista, si conocen a alguien que sigue a Alex, que pues es muchísima gente, compártanla. Porque a todo mundo... nos gusta conocer un poquito más de los artistas. Y gracias, amigo, por el tiempo y por estar aquí. Muchas gracias.
Gracias, campeón.
Nos vemos en el siguiente. Denle click al siguiente. Chao.
Tom. time for a quick break to talk about McDonald's. Mornings are for mixing and matching at McDonald's. For just $3, mix and match two of your favorite breakfast items, including a sausage McMuffin, sausage biscuit, sausage burrito, and hash browns. Make it even better with a delicious medium iced coffee. With McDonald's mix and match, you can't go wrong. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros de Lysol ofrece una limpieza 2-in-1 al desinfectar el inodoro y el cepillo y eliminar el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.